Bueno, Adriana Solano Cantor, subdirectora de atención al cliente de la DIAN. Se empieza a vencer el 9 de agosto, ¿cierto? El plazo para hacer la declaración de renta. ¿Cómo sé yo que se me va a vencer mi plazo, por ejemplo?
Bueno, por decreto están definidos los plazos de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de nuestros contribuyentes. En este caso de las personas naturales, la mayoría, el NIT corresponde con su número de cédula. Habrán casos excepcionales, como es el caso de las personas que tienen cédula de extranjería, pasaporte o menores de edad. En ese caso tienen que estar fijándose en el NIT que les asigna la DIAN a través del RUT. Arrancamos el próximo martes 9 de agosto con aquellas personas cuyos últimos dígitos del NIT son 00 y 99, terminando el próximo 19 de octubre con aquellas personas a quienes su NIT termina en los dígitos 01 y 02.
Perfecto, eso queda muy claro y eso hay que tener muy en cuenta entonces para que no se pase el plazo. ¿Qué pasa si uno se pasa 24 horas del plazo que uno tiene?
Bueno, ya en ese caso entonces se deberá presentar la declaración liquidando una sanción de extemporaneidad.
¿Y la sanción es alta?
La sanción varía de acuerdo con el impuesto a cargo, los ingresos o el patrimonio. En todo caso no puede ser inferior a la sanción mínima establecida.
Mire, hay una situación que se le presenta a muchos colombianos y es el hecho de no tener todavía claro cómo hacer ese registro, cómo hacer esa declaración, cómo hacerlo bien, porque uno quisiera de pronto sí entrar a la página, porque ustedes nos dicen en la página se puede hacer, eso es fácil, pero a veces uno como que no entiende. Aquí con Jimena hemos tratado de hacer el ejercicio y no hemos podido. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lograr como ese ejercicio para poder
hacerlo bien?
Bueno, pues lo primero es con tiempo tener todos los trámites previos que se requieren, como es estar inscrito en el registro único tributario, o si ya está inscrita la persona, tenerlo actualizado con la responsabilidad de renta, régimen ordinario. Posteriormente pues van a encontrar en nuestra página web www.dian.gov.co un sitio especialmente dedicado para la información de renta para personas naturales. Allí les vamos a ir indicando paso a paso, primero determinar si efectivamente les asiste la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y luego toda la información que los lleve a cumplir con este objetivo, y es determinar qué tipo de declarante es, qué tipo de sistema de liquidación de la renta puede utilizar. Y en el caso, por ejemplo, de los empleados, las personas que también tienen ingresos por prestación de servicios o este tipo de actividades, tenemos una herramienta allí en la página web, que es el programa Ayuda a Renta. Es una herramienta que se ha venido posicionando desde hace bastantes años ya. Funciona en Excel y en un lenguaje muy claro le permite a los clientes discriminar la información que deben ir incorporando para que luego esta quede visualizada en el formulario que se debe presentar.
Bueno, está con nosotros también Jairo Pineda Bolívar. Él es experto en el programa Ayuda Renta. Este programa me parece que es importantísimo. Jairo, ¿en qué consiste? ¿Cómo, hace cuánto tiempo existe este programa?
Bueno, sí, el programa de ayuda de renta es una herramienta que la DIAN desde el año calendario 2005 publicó en la página de la DIAN, o ha venido publicando. Por cada año grabable hay que actualizar el programa. Este programa pues no requiere licencia, es de una descarga gratuita, lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de la DIAN, ubicar el programa en otros servicios prevalidadores, en la columna de impuestos, allí está el lugar donde se puede descargar el programa. Obviamente antes de descargar hay que leer una serie de documentación que hay allí, sí, para que no vaya a tener ningún inconveniente en el diligenciamiento. Este programa de ayuda, como está en Excel, pues simplemente hay que tener un poquitico de conocimiento en el manejo de una hoja en Excel. Pues este programa, pues además de generarle el borrador de su declaración, pues le permite controlar que no se equivoque matemáticamente, que aplique las tarifas del impuesto de sucesión, y además lo va a clasificar si es o no dentro de la categoría de empleados, tratándose de una persona natural.
Venga, ¿qué pasa cuando uno, si uno hace la declaración solo y desafortunadamente pues no es tan cuidadoso, no sabe bien, comete errores, lo presenta así, digamos, uno lo presenta en el banco, ¿cierto?
Sí.
Entonces, uno no puede saber si a la, digamos, si la DIAN lo acepta, si está bien. ¿Qué pasa si no está bien? ¿Lo devuelven? ¿Hay que volver a presentarlo? Como pues normalmente lo que pasa es que uno siempre espera hasta el último, ¿no? Para presentar. Sí. Como buenos colombianos siempre hacemos eso. Y resulta que está equivocado, nos devuelven o nos llaman de la DIAN para decir que no está bien. ¿Tiene que pagar uno esa sanción, esa multa?
Mire, cuando uno hace su declaración y por alguna otra razón omitió ingresos, que porque se le olvidó incluir un ingreso que estaba reportado en algún certificado, y ya la presentó, pues la normativa tributaria le da hasta 2 años para que el contribuyente pueda corregir esa declaración. Pues obviamente si yo omití ingresos y voy a corregir mi declaración incorporando esos ingresos, pues muy seguramente...
Pues también puede pasar que puso de más.
Claro, pero entonces el primer caso es que omitió ingresos, entonces sí, tiene que presentar una corrección por el artículo 588 liquidándose una sanción del 10% sobre el mayor valor a pagar. Ahora bien, que duplicó los ingresos y se dio cuenta y los ingresos eran la mitad, pues tiene que presentar una corrección de acuerdo a 589, que hasta ahora pues está vigente, es que lo que tiene que presentar es un proyecto de corrección para que le disminuya el valor a pagar.
Perfecto, muy bien, pues eso es muy importante tomar en cuenta. Miren, tenemos un oyente que está llamando. Henry, buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo.
Muy buenas tardes, gracias. Quisiera pues aprovechar esta oportunidad para lo siguiente. Sucede que yo, la DIAN, me multó a mí por unos impuestos, yo les pagué por IVA, ¿sí? Yo pagué... ¿Sí? Y he tenido problemas porque obviamente ellos me reportaron, pagué hace 6-7 meses y no me han sacado del sistema como estaba reportado. Y he tenido inconvenientes, he ido allá, les hice una carta, por último me tocó consultar con el abogado, digo, no, hagamos un requerimiento, a ver si de pronto, porque la verdad en la DIAN, uno va, esa gente lo atiende a uno cuando, mejor dicho, como siempre, empleados del Estado, y eso parece que, mejor dicho, como si le dispararan balas a uno por preguntar. Entonces, pues, no. Digo yo, por Dios, yo les pagué hace 6-7 meses, porque sí. No me dan del sistema, me están perjudicando. Yo ya pagué, les pagué, porque obviamente hay que pagar con las sanciones, con todo, y uno no entiende, ¿sí?
Claro que sí. Bueno, Henry, sí, uno puede tener a veces una mala experiencia en alguna entidad del Estado, pero no siempre pasa eso. El Estado ha tratado de mejorar definitivamente la atención. Todas las entidades del Estado han tratado de mejorar la atención a los colombianos, así es que pues espero que la próxima vez le vaya mejor. Bueno, aquí Hernando Gallo le escuchó su pregunta y le va a contestar.
Henry, buenas tardes. Efectivamente puede haber pasado, y es que nuestro sistema maneja una figura que llama obligación financiera. Cuando las personas han tenido algún proceso porque se encuentran en mora en el pago de las obligaciones, pues los pagos se realizan en las entidades bancarias. Esto tiene un trámite mientras el banco reporta que efectivamente entró el dinero a la DIAN, y nosotros necesitamos actualizar la información en nuestros sistemas. Realmente el volumen de información que maneja la DIAN es muy grande. Tenemos muchos contribuyentes y a su vez esos contribuyentes tienen muchas obligaciones, entonces por eso puede haberse presentado un poco de demora en la actualización, pero tenga la seguridad que la DIAN está permanentemente refrescando toda esta información en el sistema para que ya no se le presente ningún inconveniente posterior.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a nuestro oyente. Venga, Hernando, hay una pregunta que es importante. ¿Quiénes deben pagar? Porque normalmente hay personas que tienen que declarar, pero no tienen que pagar. ¿En qué casos pagan y en qué casos no?
Bueno, una pregunta muy interesante. Como les decía al principio, pues todos somos contribuyentes del Estado. Todos debemos pagar o ayudar a los gastos del Estado de acuerdo con nuestra capacidad económica. Como regla general, las personas naturales,
si tienen una relación laboral, por ejemplo, les hacen retención en la fuente mensualmente. Si son trabajadores independientes, cuando tienen sus contratos, les pagan, les hacen también retención en la fuente por ese pago de esos honorarios. ¿Qué pasa? En este momento que vamos a empezar a presentar las declaraciones de renta, la persona hace su depuración de sus ingresos, sus deudas, el impuesto que le corresponde, las deducciones, todo lo que tenga que hacer, y eso le da un valor, supongamos que le da un valor a pagar de 1.000.000 de pesos. Pero resulta que a él le practicaron retenciones en la fuente en el año por 800.000 pesos, por dar cualquier ejemplo. ¿Qué pasa? Pues como si tiene un impuesto a pagar de 1.000.000, pero ya le practicaron retenciones de 800.000 pesos, solamente le tocaría pagar 200.000 pesos en este momento. Uh-huh. Incluso...
¿De acuerdo a los bienes que tenga?
De acuerdo a los ingresos. En general, no, o sea, la renta graba los ingresos básicamente de las personas. En Colombia no se graba el patrimonio como regla general, excepto un impuesto de riqueza transitorio que se despidió para una situación específica que sí lo grabó. Y lo que le decía es que de pronto también puede ser que si le dio 1.000.000 de pesos de impuesto, pero resulta que le practicaron 1.200.000 pesos de retenciones, quiere decir que este le correspondía pagar menos. Entonces esa persona le puede dar un saldo a favor de 200.000 pesos, uh-huh, que él podría entrar o a solicitar su devolución o una figura que se llama imputación de saldos, y es llevar esos 200.000 pesos a su declaración del periodo grabable siguiente.
Perfecto, sí, eso es importante que quede claro, porque la gente tiene pavor, ¿no? Piensa que tiene que pagar millones, y hay gente que no debe pagar, porque ya...
Ya han anticipado, es que la retención en la fuente no es un impuesto, es un pago anticipado del impuesto.
Exacto, pero venga, ¿y cómo presenta uno, cómo sabe uno que ya le retuvieron todo lo que debían retenerle?
Bueno, también es muy importante, para empezar uno a hacer su declaración de renta, uno tiene que tener sus documentos completos. Es decir, tiene que tener el certificado de ingresos y retenciones que les pidió su pagador, por ejemplo, si trabaja en una empresa o las personas que le han hecho. En ese certificado dicen que le pagaron tanto dinero en el año, y en otro renglón dice sobre ese dinero se le retuvo tanta plata. Entonces la persona con esos certificados va diligenciando su declaración, le arroja el impuesto, y hay otro renglón que dice reste las retenciones que le practicaron. Entonces ahí el sistema o la persona hace la operación y le da ya sea el valor a pagar o un saldo a favor.
Son las 2:43 p.m, originamos hoy contacto directo desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, acercando a los ciudadanos a las entidades del Estado. Les recordamos los teléfonos, donde usted quiera que esté, desde cualquier rinconcito del país, que nos quiera llamar al 018-011-8959, esa es la línea gratuita nacional, o al 200-727. Aquí están nuestros duros de la ADIAN para responderles todas sus inquietudes. Para hacer ese ejercicio, por ejemplo, de entrar a la página, quería preguntarle al doctor Jairo Pineda, en ese programa Ayuda Renta, ¿qué se necesita tener a la mano para empezar a diligenciar este trabajo en la página?
Bueno, para poder diligenciar una declaración a través del programa Ayuda de Renta, usted tiene que tener todos los soportes que demuestren los bienes que usted poseía a 31 de diciembre. Eso para diligenciar la sección del patrimonio. Para evidenciar la sección de ingresos, pues si es asalariado o es trabajador independiente, pues tiene que tener el respectivo certificado de ingresos y retenciones, que es el documento donde le van a certificar cuánto fue lo que le pagaron durante el año grabable, cuánto fue lo que usted pagó por pagos de salud, por medicina prepagada, por aportes obligatorios a pensiones y las retenciones que le practicaron. Si va a solicitar gastos o deducciones, pues tiene que tener o las facturas, que es el documento por excelencia, el documento de soporte para demostrar las deducciones, o todos los documentos que soporten los pagos que usted realizó durante todo el año. Una vez tenga esos documentos, pues ya entra a mirar cómo va a evidenciar la declaración de renta basado en esos documentos que tiene a la mano.
Muy bien. Bueno, tenemos una oyente. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a escucharla mejor. Adelante.
En contacto directo, preguntan los ciudadanos.
Yo quisiera saber
¿por qué hay que declarar renta si nosotros pagamos impuestos de nuestras casas, de nuestros vehículos?
¿Por qué hay que declarar? Es que aquí tenemos un sonido externo que no nos permite escuchar muy bien. Ella preguntó que por qué hay que declarar renta si nosotros pagamos impuestos, los de la casa y los de los vehículos, que por qué también, aparte de eso, se debe declarar renta.
Bueno, en primer lugar es importante señalar que
la declaración de renta tiene que ver con los ingresos, independientemente de los impuestos que se paguen de carácter departamental o municipal. Es decir, el impuesto predial y el de los vehículos es municipal. Cada persona paga ese impuesto por tener derecho a conducir su vehículo por las vías del municipio y por tener una vivienda en determinada ciudad. Esto no se pagan impuestos nacionales sobre esos bienes, sino que eso hace parte del patrimonio de la persona. Entonces, la persona puede ser declarante de renta, ya sea porque tenga un patrimonio superior a determinado dinero o porque tengan unos ingresos. Pero el impuesto de renta se paga sobre el ingreso, sobre lo que le ha generado un rendimiento a esa persona.
Sí, lo que ha ganado, digamos, en el año inmediatamente anterior.
Sino que por información a la DIAN, sí, usted igualmente debe informar cuál es su patrimonio. Es decir, que si tiene una casa, que si tiene una finca, que si tiene un vehículo, pero no paga impuestos sobre eso para efectos de impuestos nacionales.
Mire, yo creo que todos los colombianos tenemos algún crédito, todos, tanto en la zona rural como urbana. Esos créditos que uno está pagando mensualmente, ¿tiene alguna relación en la declaración de renta? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Bueno, los créditos hipotecarios, que es la que lo tiene la mayoría, tenemos la mayoría de los colombianos, tienen un beneficio en materia tributaria, efectivamente. Uno puede llevar como deducción un valor, un porcentaje limitado de lo que pagó por concepto de intereses sobre ese crédito hipotecario. Entonces la persona, cuando lleva sus ingresos, a continuación de los ingresos vienen las deducciones. Entonces allí empieza a restar, las deducciones es lo que uno va restando del total de ingresos recibidos para ya poder determinar su impuesto. Pero sí lo puede hacer específicamente por créditos hipotecarios solamente.
Solamente hipotecarios.
Créditos hipotecarios.
Los créditos, o algún otro tipo de crédito, ¿no?
No, el resto de las deudas que tenga la persona a 31 de diciembre del año 2016 se verán incorporadas en la sección del patrimonio. Entonces, en la sección del patrimonio se van a informar todos los bienes y derechos que tenga la persona a esa fecha, junto con las deudas que tenga, si tiene créditos de vehículos, créditos hipotecarios u otro tipo de deudas, se verán allí en esta sección. Y como resultado de esa resta entre el patrimonio bruto y las deudas, vamos a tener ya efectivamente cuál es el patrimonio líquido que tiene la persona, reiterando lo que dice el doctor Hernando Gallo, y es que la liquidación ya como tal del impuesto no va a ser sobre esta sección del patrimonio, sino sobre los ingresos que haya percibido la persona.
¿Cuáles son los programas, o si los tiene, que pueda tener la ADIAN para contratistas? ¿Hay alguna característica especial para asalariados contratistas?
¿Programas qué, de fiscalización?
Programas de pronto para la declaración de renta.
No. Para la ADIAN las personas naturales son todas iguales. O tienen la calidad de empleados o tienen la calidad de independientes, por ejemplo.
Exacto.
Independientemente de cómo se llamen, si son profesionales.
¿Cómo están contratados, digamos? No tiene diferencia.
No. Tienen un mismo tratamiento. Hay algunos que tienen un sistema más simplificado que se llama IMAN y MAT, y ellos tienen unas deducciones. Pero normalmente la persona que declara por el sistema ordinario tiene el mismo régimen todos. Cada uno lleva sus valores correspondientes, las retenciones que le platicaron, y esto es lo que sobre eso liquida el impuesto.
Bueno, ¿qué pasa, Jairo Pineda? ¿Qué pasa si uno no hace la declaración de renta, así no tenga que pagar? ¿Qué pasa? ¿Ahí sí va a tener que pagar después de un tiempo o qué?
¿Qué pasa
si no hace?
Ah, bueno, entonces...
Teniendo la obligación
de... Teniendo la obligación de presentar la declaración, no lo hace, pues si espera que la DIAN se dé cuenta, pues la DIAN lo puede reportar dentro de un programa que se llama Omisos. Pero si este contribuyente, antes de que la DIAN se dé cuenta, le envíe un acto administrativo que es el emplazamiento para declarar, lo hace voluntariamente, pues presenta su declaración calculando la sanción de extemporaneidad de que trata el artículo 641 del Estatuto Tributario. El 5% del impuesto a cargo por cada mensualización de mes. O si no hay impuesto, pues debe liquidarse las sanciones con base en los ingresos brutos del periodo a razón del 0.5% sin que exceda esa sanción el 5%. Si no hay impuesto y no hay ingreso en el periodo, debe tener en cuenta el patrimonio líquido del año anterior para calcular la sanción de extemporaneidad a razón del 1% por cada mes sin que exceda el 10% del patrimonio. Pero si se espera que la administración tributaria le notifique el emplazamiento para declarar, ya la sanción no va a ser la del 641 sino la 642, todos estos valores, el porcentaje se van a duplicar, entonces le va a salir más gravoso. Ahora, si le genera un valor a pagar por concepto de impuestos, pues debe calcular, además de la sanción de extemporaneidad, debe pagar intereses moratorios sobre el impuesto a pagar por cada mes o fracción de mes de retardo a la tasa pues vigente en el momento en que haga el pago.
Sí, por eso es importantísimo definitivamente estar muy pendientes de la fecha de vencimiento que tienen y no descuidarse de eso.
2:51 de la tarde, originamos desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hoy contacto directo, por supuesto, como siempre, acercando a nuestros ciudadanos a las entidades del Estado. Aquí están las inquietudes de los oyentes.
En contacto directo, preguntan los ciudadanos.
Quisiera saber si los embargos que establecen la DIAN tienen un periodo de caducidad o se mantienen de por vida.
Bueno, las facultades de cobro que tiene la DIAN son unas facultades que surgen a partir del momento en que la persona entra en mora en el pago de sus obligaciones. Nosotros como norma general tenemos un periodo de 5 años para entrar y hacer ese cobro y recuperar los dineros que le corresponden al Estado. Dentro de esas medidas de cobro nosotros tenemos 2 etapas, que es una etapa persuasiva y una etapa coactiva. Dentro de la etapa persuasiva, pues tratamos que la persona voluntariamente pague los dineros, obviamente con los intereses a que haya lugar. Pero también podemos tomar medidas preventivas, como es dictar, por ejemplo, embargos y secuestros. Entonces, la persona, nosotros podemos embargar cuentas corrientes, bienes que tengan los contribuyentes, pero inmediatamente la persona cancela el valor de esa obligación, pues entramos y efectuamos los desembargos correspondientes. Si las personas no cancelan oportunamente estos valores, tenemos facultad inclusive de rematar los bienes para con el producto de estos bienes pagar los dineros que le corresponde al Estado.
Muy bien, pues es muy importante lo que estamos escuchando, por eso justamente yo creo que hay que poner muchísimo cuidado en la fecha de vencimiento, no hay que exponerse, todos tenemos la obligación de pagar impuestos, hay que pagarlos a tiempo, yo no sé si me queda algo fuera del tintero, alguna recomendación. Tiene toda la razón. ¿Cuáles son los topes?
Bueno, pues para este año tenemos una serie de condiciones para que los ciudadanos definan si efectivamente están obligados a presentar la declaración de renta por el año grabable 2016. El primero de ellos es el correspondiente al patrimonio bruto, es decir, todos los bienes y derechos que haya tenido la persona a 31 de diciembre, cuyo valor tope es de 133.889.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tengan un patrimonio que supere esta cifra deberán entonces presentar la declaración de renta. Asimismo, también tenemos un tope por los ingresos. Entonces, aquellas personas que hayan percibido ingresos brutos por un valor superior a 41.654.000 pesos deberán también presentar la declaración. Aquí tenemos que tener en cuenta todos los ingresos que hayamos percibido, los empleados, en el caso de los empleados, el salario, si tuvieron otra fuente de ingresos como arrendamientos, incluso la enajenación de bienes. Deberán sumar todos estos valores para poder contabilizar si superan o no este tope. También un tope por consumos anuales con tarjeta de crédito, aquellas personas que hayan hecho compras por un valor superior a 83.308.000 pesos deberán presentar la declaración. O también por compras y consumos anuales independientemente del medio de pago que hayan utilizado, es este mismo valor, 83.308.000. Por ejemplo, muchas personas adquieren una vivienda por un valor de 90 millones. En este caso, no superarían el tope del patrimonio, pero sí superan el tope de las compras. Entonces, deben tener en cuenta esa condición para determinar su obligación. Y finalmente, el valor acumulado de consignaciones, depósitos o inversiones bancarias financieras, cuyo valor para determinar si se está obligado a presentar la declaración es de 133.889.000 pesos.
Muy bien, son las 2 de la tarde, 55 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos originando desde las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.